Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
¡Empieza a hablar en familia!
Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Otón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Amparo Latre y esto es Hablar en Familia.
Y muchas veces pensamos que dentro de los problemas que tenemos como madres de familia, pues son difíciles de afrontar, sobre todo porque son nuestros problemas, claro, los que afectan a nuestros hijos y nos distorsionan esa armonía con la que soñamos y son los problemas que nos ocupan y nos parecen que son problemas con mayúsculas. Y después de estos años de experiencia, que ya tenemos unos cuantos, podemos decir que la mayoría de las familias no saben lo que es la armonía, Amparo. Yo creo que esto es una utopía inalcanzable, porque hay muchos momentos que desafinamos y a veces suena bien y dices, hombre, pues parece que está todo en su sitio, y otras no. No sé si te parece esta reflexión, Amparo, muy
yo creo que es tal cual, porque la verdad es que la mayoría de las veces son problemillas, hablamos de problemillas asumibles, uh-huh. Después de un día malo viene otro bueno y entonces respiramos tranquilas, por no hablar de esas veces en las que nos sentimos fatal porque nos hemos agobiado con algo sin mucha importancia mientras escuchamos auténticos quebraderos de cabeza o nos damos cuenta de que no tiene importancia precisamente escuchando otro tipo de asuntos, ¿no?
Otras historias, por ejemplo, nuestra primera invitada a esta mesa de Hablar en Familia, yo creo que no se queja nada. Bueno, por lo que la conozco, se queja donde se tiene que quejar. Es decir, ha ido a la Asamblea de Madrid para explicar a sus señorías algunas cosas que han pasado por alto cuando amenazan con retirar pues muchos aspectos de la educación especial. Patricia Giral, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes a las dos, muchas gracias.
Me alegra mucho volver a verte porque a Patricia la conocimos de una manera casi esporádica a través de la historia de su niña y bueno, pues estás ahí en la lucha, estás en la brecha. Si te parece, empezamos por contar cómo es tu familia, esa banda sonora que decíamos nosotros, no sé si que suena bien en armonía, de repente desafina, es decir, ¿por qué hoy estás aquí? Cuéntanos, Patricia.
Bueno, pues nosotros somos una familia que lo formamos 4 personas y somos una familia normal, la verdad. Lo que podríamos decir como especial, como nos suelen decir algunos, es porque un miembro de nuestra familia, Sofía, tiene 12 años y tiene síndrome de Down. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues puede que sí que es verdad que tengamos que manejarnos en la vida con otro tipo de cintura, podríamos decir, como el resto.
Y claro, tú te ríes de nuestros agobios, me imagino que yo siempre pienso en vosotros y en padres y en madres como vosotras, pues eso, que realmente tienen que pasar por muchas cosas y cuando nosotros verbalizamos así nuestros problemas, como decía Amparo, de repente se quedan prácticamente en nada, ¿no?
Pues mira, no me río porque intento ayudarles, porque verdaderamente el tener una persona con discapacidad en tu familia te sitúa diariamente y te resetea y te hace ser mejor persona y sobre todo ver que los problemas muchas veces no son problemas, ¿sabes? Que hay que afrontar la vida tiene cosas bonitas, tiene cosas que no son tan bonitas, pero que luego al cabo del tiempo pueden cambiar ese color y que efectivamente, pues bueno, pues decir qué tonterías son, ¿no? O sea, todos hay que afrontarlo con fuerza y todo para adelante.
Me gustaría hablar un poquito de Sofía, aunque no has venido a hablar especialmente de Sofía, pero has conseguido con mucho trabajo hacer que la ilusión de Sofía por ser modelo casi se convierta, yo la veo ya como una proyección profesional. No sé si lo ves así o tampoco te atreves, porque a Sofía le estáis potenciando mucho el salir en desfiles, en revistas. Ella tiene un carisma especial para hacer eso, ¿no?
Pues todo empezó como un proyecto social, podemos decir, en dar a conocer a las personas con discapacidad, en este caso a las personas con síndrome de Down, que la gente se hiciera afable a sus rasgos, a esos rasgos tan característicos que muchas veces les diferencian, ¿no? Entonces, que no tengan miedo, que sepan cómo son y que participan en la sociedad y que pueden hacerlo perfectamente. Todo empezó de esta manera. Sofía no era consciente, empezó con 4 años y no sabía muy bien, pero hemos quedado un monstruo, sinceramente. Un monstruo.
Es una preciosidad.
Desfilar. Solo quiere desfilar. Ella ya le preguntas qué quiere ser de mayor y te dice no, que ya es modelo. O sea, lo tiene muy asumido. Ya veremos cómo manejamos esta situación. Bueno. Pero bueno, por ahora le están abriendo mucho las puertas en el mundo de la moda y eso es muy importante y está abriendo mucho camino a todos los que vienen detrás.
Uh-huh. Bueno, pues las puertas de Hablar en Familia están abiertas también, así que yo creo que estaremos pendientes de esos pasos que va dando Sofía, que como contábamos tiene 12 años. De momento lo que le toca, yo creo que la principal preocupación que tú tienes respecto a Sofía es su formación. Nos gustaría que nos contaras pues a qué tipo de colegio va Sofía y por qué habéis elegido el colegio que habéis elegido.
Pues bueno, vamos a ver. En un principio, cuando te dicen que qué es lo que deseas para tu hijo, podríamos decir ser feliz. Pero es que cuando tienes una persona con discapacidad a tu cargo, pues también es otorgarle las mejores herramientas para poder pertenecer a la sociedad y para estar en ella. Entonces, y para ser lo más autónomo posible. Entonces, eso es uno de los objetivos prioritarios que tiene mi familia hacia Sofía. Que pueda desenvolverse ella sola, que confíe en sí misma, que tenga la autoestima elevada para poder ofrecer a la sociedad. Aquí estamos todos para participar y ella tiene mucho que ofrecer. Entonces, cuando tuvimos que decidir la modalidad educativa en la que queríamos que estudiase, hemos estado en colegios ordinarios, en las que bueno, pues no ha sido tan gratificante como nosotros pensábamos, y decidimos, a través de conocer a todos los centros especializados, cómo se movían, cómo trabajaban, no solo la parte curricular, sino en la parte emocional, que es tan importante, y la autonomía, que es lo que precisamente ellos más necesitan.
Porque todos los padres con niños con discapacidad siempre lo que yo intuyo cuando os entrevisto es que penséis en su futuro, en que se valgan por sí mismos, ¿no? Eso es lo fundamental. Sea la discapacidad que sea, ya no hablamos de síndrome de Down, sea la discapacidad que sea, es verdad que hay grados y grados, pero lo que más miedo os da es que cuando vosotros ya no estéis, pues que estos niños se puedan valer como personas adultas por sí solos, ¿no?
Efectivamente, sobre todo no ponerles muros, sino dejar a ver hasta dónde llegan sus capacidades, y para ello la autonomía personal es lo principal.
Uh-huh. Cuéntanos qué es lo que está pasando ahora mismo en la Comunidad de Madrid, porque hay este revuelo, cómo os estáis organizando los padres para defender cuantas más modalidades mejor, ¿no? Porque al final de esto se trata, ¿no? Lo que está en juego ahora mismo es que desaparezca una de las modalidades, que son los centros de educación especial.
Efectivamente, pues bueno, a raíz de varias proposiciones de ley que están en la Asamblea de Madrid, dos propuestas, están estudiando y analizando el eliminar la educación especializada, ya sea los colegios especiales, como estás hablando, Amparo, o también las aulas especializadas dentro de un colegio ordinario. Ellos piensan que es mejor que estén todos en el mismo aula, integrados, y la verdad es que la experiencia nos dice que hay muchos niños que necesitan unos espacios adecuados para ellos, unos profesionales más especializados en sus discapacidades y entornos más favorables.
Uh-huh. Tú además acabas de estar un montón de horas explicándolo, yo decía a sus señorías en la Asamblea de Madrid, que eso no es así, que eso no es viable. Yo no sé si lo han votado o están pensando en votarlo por desconocimiento, por no haber hablado con las familias, por no saber qué realidad, porque es que visto desde fuera habrá discapacidades que puedan abordarse así, pero muchas no se pueden abordar así, o sea, dentro de la integración, que eso es maravilloso, pero es que necesitamos un sistema educativo diferente para que eso se pueda llevar a cabo.
Pues es muy buena tu pregunta, Laura, porque efectivamente no todos necesitamos lo mismo, no es lo más justo dar a todos lo mismo, sino cada uno lo que necesita. Eso es lo que estamos viendo durante todos estos años. El eliminar estos centros, esta modalidad educativa, yo creo que basa también un poco en no haber hablado, como tú bien dices, con profesionales dedicados a ello y con las familias que estamos en estos centros. Creo que se nos ha obviado en ese lado, entonces han escuchado una parte de unas familias en las que efectivamente necesitan ayuda a estas familias en las que se están haciendo unos dictámenes desfavorables por falta de medios en los centros ordinarios donde acuden sus hijos. Es que yo creo que ahí es el enfoque, es lo que hay que trabajar, el por qué se están haciendo unos dictámenes que no corresponden a la realidad y que no hay ayuda suficiente en esos centros ordinarios. Había que meter el enfoque y trabajar en ello. No creo que ni estas propias familias tengan interés de quitar una modalidad educativa que a lo mejor a su hijo a lo largo de la trayectoria educativa les puede servir. Uh-huh. O sea, hay niños que empiezan en educación especial y acaban en educación ordinaria. Y hay otros niños que al revés. O sea, ¿por qué tenemos que eliminar algo que está funcionando? Y luego les fui a acercar a sus señorías, evidentemente, unos modelos educativos en los colegios especializados en los cuales se están abriendo a los colegios ordinarios. Es decir, no están cerrados, no están segregados, sino que estos centros especializados se están abriendo a los ordinarios con acuerdos de colaboración, de integración, de inclusión, como queramos llamarlo ahora, en la que están en ciertos momentos de las aulas están en conjunto. Hay colegios en los que están un colegio ordinario y un colegio especializado y en el recreo abren puertas y comparten ese momento de ocio.
Que eso también es muy importante para que los niños puedan normalizar precisamente lo que vosotros decís, ¿no? A través del día a día, que hay otras realidades, ¿no? Diferentes a las suyas, claro.
A ver, a mí hay una cosa en todo este asunto que me llama muchísimo la atención, porque yo te escucho hablar y veo que me parece que es todo súper lógico, ¿no? Lo que estás defendiendo.
Sentido común, ¿verdad?
Efectivamente. También porque es lo que yo veo en el colegio de mis hijos que van a un centro de integración donde asisten niños que van también a un cole de educación especial y en determinados momentos vienen a un cole ordinario. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención es que estas propuestas han salido precisamente de padres con niños que tienen alguna discapacidad. Entonces no entiendo cómo algo que a mí me parece tan lógico, que es que los centros de educación especial tienen un sentido y cubren una necesidad y son la mejor opción para muchos niños, ¿cómo puede haber padres de niños con discapacidad que pidan que estos centros no existan o que desaparezcan? O sea, no lo entiendo.
Pues yo creo que hay ahí detrás unas trayectorias muy dolorosas en las que verdaderamente han estado luchando como leones para que sus hijos estén en una escuela ordinaria, luchando para que tengan las mejores herramientas y no conciben el porqué. Muchas veces nos centramos simplemente en nuestro hijo y nos olvidamos del resto de discapacidades. Yo con todo esto que está pasando, este movimiento, estoy descubriendo otras realidades. Y eso las personas que tenemos hijos con discapacidad tenemos que abrirnos también a otra serie de discapacidades. Lo que no podemos permitir es que se intente y se esté hablando en la Asamblea de Madrid que sigan existiendo los colegios especiales o especializados para grandes discapacidades. Y eso ya no es segregar. Ahí ya no estamos segregando, porque la palabra segregar se está utilizando en todo momento. Últimamente es con una ligereza tremenda, en la cual hay partidos políticos a los que están diciendo que los colegios especiales son segregadores. Ahora, a la hora de que se nos presente un niño con unas necesidades de discapacidad bastante graves, a eso sí ya lo mandamos a un colegio especial. Ah, eso ya no es segregar. No están aprendiendo.
Se utiliza para una cosa.
Efectivamente.
Y
estos niños con grandes necesidades no aprenden en esos colegios. Vamos a hacer vamos a pensar, no aprenden. Sorber en una pajita es aprendizaje. A lo mejor puede ser mucho más importante que leer y escribir en otros.
Sí, yo creo que con este tema también se está utilizando, o sea, el lenguaje está jugando una mala pasada, ¿no?, en todo este asunto, porque se está asociando los coles de educación especial con coles que segregan, como decías tú, o con algo que es opuesto a la inclusión. Y como decías, son colegios abiertos a otros colegios, abiertos al barrio. Los niños van al mercado, yo veo que son centros que es muy interesante cómo trabajan la inclusión. Entonces, me parece que a veces con el lenguaje se está transmitiendo una imagen que es totalmente distorsionada y que no tiene nada que ver con la realidad que realmente se vive en estos centros, ¿no?
Efectivamente. Como hemos dicho desde el principio, lo que es bueno es otorgar la educación adaptada a cada persona. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de mi hija. Es mucho más importante que Sofía sepa manejar el euro que vayan una mañana a cualquier centro comercial y que tengan que comprar algo que él previamente, los padres, le hemos dicho que comprasen pan, les hemos encargado cualquier encarguito, les hemos dado unos euros y tienen que manejar ese dinero. Es mucho más importante eso, el manejo del autobús, del transporte público. O sea, una serie que pasear por la calle, cruzar bien los semáforos. Esos otros niños a lo mejor lo hacen innato y lo aprenden de primeras. Sofía necesita más apoyo. Y es mucho más importante esa parte que la curricular. A lo mejor no necesita multiplicar y a lo mejor necesita que la enseñemos cómo se utiliza una calculadora y para así saber multiplicar.
Y para eso hace falta educación especial, lo mires por donde lo mires. Es decir, para ciertas cosas no, pero para eso necesitan un apoyo extra. ¿Cómo se ha quedado esto en la Asamblea después de haber estado allí? ¿Con qué sensación te vienes? ¿Crees que se va a revertir? ¿Crees que esto va a quedar al final en nada? ¿Cómo va a ser?
Pues Laura, me voy muy positiva porque estuvieron muy receptivos. Creo que el mensaje les pudo calar, luego ya sabemos cómo es la política, pero me voy en estado positivo porque sé que sus señorías van a recapacitar. Yo creo que les abrimos un mundo que desconocían, una parte. Entonces también hemos recibido visitas a centros especializados.
Es que lo vean,
y yo creo que les ha abierto. O sea, yo espero que la política sea sensible, que sepa actuar con cabeza. Y que no se centren en que si hay que rectificar, se rectifica. Y eso los ciudadanos lo vamos a valorar muchísimo, claro. Los políticos.
Pues es que además, podríamos estar hablando muchísimo, pero los padres que han pasado por las escuelas públicas donde sus hijos han tenido pequeños problemas comparados con discapacidad, para ser atendidos no había recursos. Entonces, ¿cómo se le va? Es decir, ¿qué recursos hay? ¿De qué recursos disponemos realmente para atender a estas personas con no gran discapacidad, pero sí con mayor discapacidad? O sea, es que eso es de lógica. Si es que no hay recursos para un niño que tiene dislexia, para un niño que tiene TDAH, para un niño que tiene pequeños inconvenientes. O sea, si es que no los hay, si no los pueden sacar porque no hay medios, ¿cómo van a trabajar con estos chavales?
Efectivamente, eso es como hemos dicho, ahí está el punto. Hay que estudiar, hay que ver cómo dotar a todos los centros públicos, dotarlos de las herramientas necesarias para atender a todo tipo de niños, a todo tipo. Y cuando ya esté todo esto establecido, empezaremos a hablar todos.
Hay que una tarea muy grande. Yo no quiero que te marches sin preguntarte, porque hace también un par de semanas hablábamos de un episodio tremendo de una niña en una urbanización donde no dejaban que se bañase en la piscina ni cogiese el ascensor. Querían regular pues para impedir que con 16 años pudiera, siendo autónoma, pudiera bajar y disfrutar de la piscina sola. ¿Cómo se vive esto cuando te encuentras con este rechazo social? Porque se está luchando tanto, se está trabajando tanto y de repente la sociedad, de manera más, no sé cómo decirlo y no lo voy a decir, pues te pega un bofetón así, ¿no? De esta manera, tanto trabajo.
Pues yo creo que Laura ya estamos acostumbrados, sacamos nuestras uñas, verdaderamente dijeron discapacidad, o sea, cualquier persona, aunque fuese discapacidad física, que vaya en una silla de ruedas, no puede bajar sola a la piscina, no puede subir un ascensor. Vamos a empezar a hablar bien, vamos a empezar a conocer la discapacidad verdadera, la física, la psíquica, la sensorial, la cognitiva, todas, por favor. Vamos a enterarnos bien y este tipo de trabas no las podemos poner los propios vecinos, que tenemos que vivir en comunidad. Pero yo creo que se ha arreglado todo, que han sido coherentes. Espero que haya sido no por el revuelo mediático, sino porque verdaderamente hayan entendido.
Pues no sé yo qué decirte. No,
y se ha avanzado,
vamos a pensar en positivo.
Se ha avanzado mucho, ¿eh? Yo creo que se ha avanzado mucho. Si echamos la vista atrás, yo creo que no podemos perder la perspectiva por episodios como este.
Yo creo que no. Yo, por ejemplo, en mi comunidad puedo estar muy agradecida, y ahora es cuando lloro, Amparo, por todos mis vecinos, cómo acogen a Sofía, cómo esas niñas que han nacido cuando ya Sofía existía y la ven con total normalidad y es invitada a cualquier acto y es que le dan todo tipo de facilidades para incluirse en el grupo, cuando es ella muchas veces Sofía la que no llega y es la que se aparta y ellas le tienden la mano y siguen otra vez apoyándola.
Pues con eso nos quedamos. Yo creo que es lo más importante, la gente buena que ayuda al resto de la gente buena que necesita un poco más de ayuda. Patricia Giral, muchísimas gracias por estar aquí. Puedes venir cuando quieras, esta es tu familia.
Me siento como en casa, de verdad. Muchísimas gracias a las dos, sois estupendas.
A ti.